en Estados Unidos, en México, en España, donde quiera que se encuentren, y bueno, no tengan la oportunidad de escucharnos a las 10:30 de la mañana. Nos pueden sintonizar de martes a sábado por la madrugada, de 1 a 1:30 de la madrugada. Así que si trabajas, si estudias y no nos puedes escuchar a las 10:30, lo puedes hacer a la 1 de la madrugada, hora de Cuba. Si estás en España, por ejemplo, serían a la 1 de la madrugada, las 7 de la mañana. Y si es por la mañana, serían 5:30. En Europa, ¿no? 4:30 de la tarde, hora de España, Portugal y otras naciones. Mis amigos, esta mañana tendremos el placer de trabajar para ustedes como productora Bertica Raval, nuestro ingeniero sonido Efraín García, como siempre, Efraín colaborando en los programas deportivos. Y recuerden nuestro correo electrónico, deportes con los grandes, @gmail.com. Ahora sí, ya estamos listos para irnos rápidamente a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en 1972, exactamente el 24 de noviembre, nació en La Habana, la capital cubana, Ernesto Noris Chacón, quien tuvo la oportunidad de lanzar 10 años en el béisbol cubano con el equipo azul, la novena insignia de Cuba, Industriales, viene siendo aquí en las grandes ligas como el equipo Yankees de Nueva York, que ha ganado ya 27 series mundiales. Una institución, el equipo indudablemente de los Yankees de Nueva York. Y bueno, también Noris Chacón lanzó para el equipo de Brasil en el Campeonato de las Américas del año 2008, la Copa de las Américas, y también fue pitcher en el 2013 en la fase clasificatoria del Clásico Mundial de Béisbol. Estaremos hablando con Noris en dos programas. La primera parte hablando del béisbol cubano, donde comenzó el pasatiempo nacional y dónde está actualmente, en la segunda parte, y bueno, parte de, también del béisbol cubano. Así que, buenos días, Noris. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días para todos. Saludos y bendiciones para todos ustedes.
Muchas gracias, Noris Chacón, por concedernos esta entrevista. Muy amable como siempre. Todavía eres muy joven, 48 años, ¿verdad?
Sí, sí, voy a ser de aquí a
sí. Bueno, ¿dónde nació Ernesto Noris? En La Habana. ¿En qué municipio? ¿En qué barriada?
Bueno, yo nací en Guanajay. Ahí desde muy chiquito me trasladé para La Lisa, San Agustín, en La Lisa, en la capital, a los 8 años.
Sí, Guanajay es una ciudad bien bonita, pintoresca, que está cuando uno va para Artemisa, obligatoriamente tiene que pasar por la carretera San Andrés Vieja, ¿no? Por ahí, por Guanajay. Conozco Guanajay desde que era un niño porque parte de mi familia vivía ahí en Artemisa y tenía que tomar en Marianao la famosa ruta 35 que pasa precisamente 35. Ahí por el parque central de Guanajay. Y yo cuando iba a casa de mis tíos, déjame decirte, Noris, lo primero que hacía que me bajaban ahí en la terminal de la ruta 35 a una cuadra, en la esquina está Guavilla, ¿no? Estaba la cafetería que vendían el mejor batido de platanito de Cuba. ¿Tú fuiste alguna vez ahí?
Sí, me acuerdo.
Sí. Y bueno, las cañas. Ahí las en cañas. El preuniversitario José Martí, que creo que ya no existe. Bueno, Noris, naciste en Guanajay, pero te fuiste para La Lisa bien pequeñito, ¿no?
Sí, no, yo viví mi niñez, yo viví en Mariel. Que viví en Mariel, nací en Guanajay. Ahí me mudé para La Lisa en 1980.
A los 8 años. Y precisamente entonces comenzaste en el béisbol, digamos, en Guanajay o el Mariel, que
en
la provincia de Artemisa ahora, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue ese inicio? ¿A qué edad comenzaste y por qué te inclinaste por el béisbol? Porque en realidad, ahí en Artemisa el boxeo no es muy, muy popular, ¿no?
No, en realidad, vivía en el Emequén, en el barrio del Emequén. Ahí mi abuelo era el entrenador de pelota allí. Ahí 4 años ya yo estaba ya jugando ya con los bates, cogía las pelotas y todo, pero me inicié más o menos en esa edad. Ahí pasé con 8 años a ser parte del equipo de 8 a 12 años, ¿no? Infantil. Participé de los campeonatos provinciales hasta que me trasladé para La Habana. Yo vivía en La Habana, pero jugaba todavía por el Mariel hasta los 11 años. Ahí con 12 años ya empecé en la liga.
O sea, tenés que estar viajando, digamos, los fines de semana para jugar, para lanzar, para estar ahí en el Mariel, que era bastante distante, si tenemos en cuenta que, bueno, en esa época, 1980,
no, era,
ya el transporte comenzaba a tener dificultades, ¿no?
Era rápido. Antiguamente las guaguas eran buenas, el transporte no era muy malo ahora.
¿Y por qué esa inclinación siendo un niño por el béisbol y no otra disciplina?
Ah, porque el béisbol era el pasatiempo nacional, ¿no? Y yo me inspiraba mucho en Rogelio García, Casanova, Marchetti, Capiró, todos esos grandes así de la época, Cheito, Muñoz. Y fue una cosa que nació en mí, parece, nací entre las bolas y los bates.
Una época del béisbol cubano, 1980, bueno, esa década del 70-80 fue un fenómeno, cuando incluso se realizaba la desaparecida serie selectiva, que en Cuba, el que era fanático de béisbol no se perdía ningún encuentro a las 8:30 de la noche, y bueno, sobre todo los partidos que transmitía la televisión. Cuando tenías 8 años, en 1980, se realizó en Tokio, Japón, el Campeonato Mundial de Béisbol, y uno de tus ídolos decidió el partido, el número 5, el gigante de la escambray, Antonio Muñoz. ¿Qué recuerdas de eso?
Me acuerdo también, yo me acuerdo de mucho antes, yo me acuerdo de los equipos Pinatío, Vegueros. Veía mucho porque esa zona allí era muchos pinareños. Mi mamá nació en Pinar del Río. Y entonces en ese tiempo yo seguía mucho los equipos pinareños. Claro, siempre fui industrialista, pero me gustaban mucho los equipos pinareños. Era una época que daba para ver muchos jugadores, tenía muchos ídolos.
Sí, claro. En esa época, antes de la nueva división político-administrativa, precisamente Artemisa pertenecía vuelta abajo a Pinar del Río, lo que le decían la Cenicienta.
Sí.
Una época brillante que estaba por comenzar, ya estaba jugando en las filas juveniles, más bien escolares, el niño Linares, que comenzó, bueno, en el año 81-82. Pero tú viste buen béisbol en esa época, Noris.
Sí, no, en esa época yo iba latinoamericano. Yo era un niño con 8 años, yo iba latinoamericano, de Mariel hasta el latino.
Increíble, ¿eh?
Para seguir, sí, yo iba a ver los industriales.
Sí, entonces cogiste la época de el número 40, Agustín Marchetti, época de ese gran pelotero que responde al nombre de Armando Capiró, que por ciertos motivos lo suspendieron, nunca dieron un motivo, y bueno, jugó béisbol ahí en el psiquiátrico, ¿no? En el hospital psiquiátrico durante años, décadas.
Hice mucha amistad con él después, ya cuando yo estaba en la Serie Nacional, que yo jugaba la provincial. Pero yo empecé a jugar la provincial con 15 y ya jugaba, y Armando ya no estaba en la Serie Nacional, pero ya jugaba en el psiquiátrico, la Serie Provincial,
así
en
mismo,
el hospital psiquiátrico. Jugaba él, jugaba Navaja González, jugaba Medina, Lázaro Vargas, todos ellos jugaban.
Comenzaba Lázaro Vargas,
Sí,
Padilla, Germán Mesa, bueno, Germán Mesa no, Rolando Verde. Un grupo grandísimo de brillantes peloteros.
Mucho.
Tony González.
Compartí con muchos de ellos en la Serie Nacional mis primeros años.
Sí. Formaste parte de la pirámide deportiva siendo un niño ahí en la Lisa, la zona del Mariel, y bueno, Guanajaino. Sí. Formaste la pirámide deportiva, o sea que pasaste primero por pre-EIDE o no fuiste a la pre-EIDE.
Pre-EIDE, EIDE, ESPA, Fajardo. Sí, la primera.
¿Y cómo fue la pirámide? ¿Cómo fue tu inicio en el béisbol ahí en el Mariel de la Lisa? Porque cuando uno juega con equipos infantiles, básicamente lo hace todo, menos la receptoría. Creo que uno lanza, juega en primera base, en tercera, en el campo corto, los jardines, lo hace todo.
Pero
¿qué te motivó a ti siendo un niño
menos receptor,
8 o 9 años?
¿Cómo? Menos receptor, jugué todas.
Oh, sí.
Pero bueno, la que más me destacaba era de pitcher.
¿Te gustaba lanzar?
No. Mi mano no era muy buena.
Noris, sí, ¿y
siempre,
qué recuerdas?
Siempre tuve.
Sí. ¿Qué recuerdas de tu presencia ahí en esos equipos infantiles de Mariel y la Lisa en La Habana?
Nada, recuerdo todos. Son memorias que no se olvidan, ¿no? Siempre con grandes jugadores. Muchos no llegaron a la Serie Nacional, algunos llegaron. y fueron estrellas en Serie Nacional, sobre todo en los juegos escolares. En los juegos escolares yo participé de varios juegos escolares y jugué con muchas figuras.
Coincidiste con Pedroso, ¿Mm? Entonces, ¿no? Pedroso.
No, con Pedrosito no, porque él es muy joven. Creo que nació en el 86.
No, digo el papá.
Sí. Cuando yo estuve en mi primera serie, él volvió porque él estuvo en Angola y él volvió a la Serie Nacional para ganar el juego 100.
Sí, me recuerdo de eso.
Estuvo ausente.
Y su hijo, que lamentablemente murió en un accidente.
El hijo, sí, Pedrosito, yo lo conocí allá en Japón en el Clásico 2013.
Así mismo. Pasaste entonces por la EIDE, la pre-EIDE. ¿Y cómo fue tu llegada a la EFAI?
No, yo pasé por la EIDE, Camilo Cienfuegos, en la Lisa, en San Agustín. Después, adaptado para la EIDE en el año 85, 86. Uno de esos años. Estuve 3 años en la EIDE. Ahí automáticamente pasé para la EFA en el 88. Ya era mi último año de 15, 16, ¿no? De los juegos escolares. Y yo fui al equipo Cuba, fuimos a México. Tenía varios jugadores en ese equipo que llegaron al equipo Cuba.
¿Qué recuerdas de ese equipo?
Eduardo Paredes, Rey Isá, Navajita González, William Ortega, pero William Ortega no hizo el viaje. Junior Sanz, era de Granma, queche de Granma. Luis Guevara, piche de Camagüey.
Sí.
Sí, varios jugadores que jugaron Serie Nacional en ese equipo.
En el caso de Ortega, vino para Estados Unidos y bueno, a lo mejor el transcurso de la próxima semana estaremos hablando con Orteguita.
Sí,
despuntó muy bueno de joven.
Nosotros estábamos en la IDE, desde la IDE juntos, EIDE, ESPA, Industriales, todos juntos.
Sí, sí.
Somos de la misma edad, fuimos a todos los juegos escolares juntos, infantiles.
A propósito,
es un grande amigo.
Interveniste, por ejemplo, en juegos provinciales, escolares y juveniles, y también en juegos nacionales, escolares y juveniles, ¿no?
Sí, en todos, hice el ciclo completo.
Uh-huh. La pirámide deportiva que un poco se ha perdido en Cuba, por situaciones que, bueno, todo el mundo sabe, aunque sí, no hemos visto gran interés desde la base hasta a nivel nacional de desarrollar la pirámide deportiva, porque ya prácticamente las pre-IDE no existen, así mismo. Llegaste muy joven al equipo Industriales, porque todo el mundo que hay en La Habana le gusta debutar con Industriales. La mayoría lo hacía con Metropolitanos, que era más bien una sucursal del equipo azul, pero tú tuviste suerte, debutaste en la temporada 1991-1992 con el equipo azul de Industriales. ¿Qué recuerda de ese año 91-92, cuando tras destacarte en las canteras juveniles, en eventos nacionales, te llamaron para que formaras parte primero de la preselección de Industriales y después por tu excelente labor llegar al equipo grande, ¿no? En esa temporada.
Sí. Inclusive hacía ya unos 3 años, 4 años que yo jugaba la serie provincial y siempre me destaqué, pero yo era muy joven. Y en esos años ya tenía un poco de cautela con jugadores jóvenes, principalmente los lanzadores, por lo que aconteció con René Arocha, con varios que fueron muy Pito Rivero, que fueron, era muy bueno en la edad escolar, y por aquellos que pasó, ¿no? En los años,
sí,
en el año 80,
bueno,
81,
bueno,
ya.
Rivero, que fue la revelación en el Campeonato Mundial Juvenil, fue el mejor atleta, y era uno de los grandes prospectos del equipo azul de Industriales.
Sí.
Bueno,
no me apuraron mucho en el año anterior, pero las series provinciales ya lanzaba bien, ya tenía bastante resultados. Y en ese año sí llegué con el pie derecho, fuimos campeones ese año con Jorge Trigobra.
Sí. ¿Qué recuerda de la preselección cuando fueron a entrenar con el equipo azul de Industriales? Porque siempre la preselección es amplia, de 30 y pico, 45 jugadores, como fuera preparación. Y en esa primera temporada tuya, que era muy joven, tenías 20 años, ¿quién era el manager en esa época?
Era Jorge Trigoura.
Tremenda persona.
Sí, tremendo manager, tremenda persona.
Un gran manager y muy exigente día a día, Trigoura.
No, era tranquilo, era exigente, sí, porque era un hombre ganador, un manager ganador, ¿no? Y pero era muy muy tranquilo, él era muy honesto así con los jugadores, respetuoso.
Sí.
Y fue donde yo sentiste? Tuve mis primeras oportunidades también en la Serie sí. Nacional.
¿Qué sentiste con novato? 20 años? Sí, fuiste novato. ¿Qué sentiste con 20 años? Ese día que te dijeron, bueno, entre la preselección, que ya te dijeron oficialmente, Norris, vas a ser lanzador del equipo de Industriales, o sea que estaba en el roster oficial para la Serie Nacional.
Sí, era porque nosotros la preselección la hicimos todo concentrado, ¿no? Estábamos en Mugoba, que fue cuando hicieron unos años antes que inauguró, y la preselección la hacíamos juntos, Metropolitano e Industriales, ¿no? Siempre estábamos juntos, y ahí estuvimos como 3 o 4 meses
sí.
entrenando todos los días, y habían cortes y todo, hasta que después nosotros en esa época nos enterábamos que si hacíamos equipo o no por el radio.
Sí.
Estábamos en la casa y dieron los equipos. Primero daban Metropolitanos y después daban Industriales. Ahí estaba la expectativa.
Sí.
Pero bueno, ya se sabía más o menos cuando si tú estabas o no estabas en el equipo, ¿sabes?
Sí, en tu primer año con el equipo azul de Industriales había un grupo grandísimo de peloteros, que la mayoría, bueno, muchos de ellos están ahora aquí en Estados Unidos. Estaba
sí, la mayoría.
Estrada, está Alexis Cabreja, Roberto Colina, Osmani Estrada, Armando
sí,
Ferreiro,
todos, la mayoría.
Estaba Luis García, Tony González, Javier sí. Méndez, Germán Mesa, Ricardo Miranda, Juan Padilla, Orbe Luis Rodríguez, te recuerdo, Orbe Luis, bueno,
sí,
estaba Lázaro Vargas,
falleció.
Jorge Fumero, el Duque Hernández, Juan Serra, Leonardo Tamayo, Francisco de España, el papá, ¿no? El otro
sí,
que está lanzando por el sur. Lázaro de la Torre, el caballo sí. de batalla,
Brazo de hierro.
Sí. ¿Qué recuerdas de aquel equipo? Porque era muy fuerte, Norris.
Sí. Era muy fuerte y son personas todas excepcionales. Todos. Yo era uno de los... Yo era el más joven del equipo, en realidad. Y yo me acuerdo que yo soy de hacer muchas amistades rápido así con todo el mundo. Y me trataban así como novato, normal, así, ¿sabes? Ponchaba con todo el mundo, me daba bien con todo el mundo, y ese era un equipo muy, muy unido. Lo que caracterizó ese año que fuimos campeones, ¿no?
Efectivamente,
la unión y la confianza que había.
Me imagino que fue un año grande para ti, tu primera temporada en el béisbol cubano, porque ganaron el título sí. en la Serie Nacional.
Sí, y le ganamos a Mequenero, que hacía 2 años que había ganado seguido.
Sí, ¿qué recuerda de aquel triunfo ya en lo que es la serie playoff de esa Serie Nacional? Porque el equipo de ustedes estuvo primero una gran labor, ¿no?
Sí.
Tú recordarás que en la parte oriental los ganaderos Camagüey sí. fueron los campeones, los alazanes el segundo, los sabuesos, como sí. se conocían, ya no son los cachorros, o sea, los sabuesos primero de Holguín, los leñadores de las Tunas, fueron los cuatro sí. mejores equipos, y por acá Industriales, que ganó 36 y solamente perdió 2 y tuvo tremendo récord el equipo azul ese
sí,
año.
Sí, tremendo, tremendo año que tuvimos ese año.
Sí, en la semifinal les tocó jugar contra los alazanes de Granma. Le barrieron sí. la serie, ¿qué recuerda sí. aquella serie?
La serie de Granma, sí, yo me acuerdo que allá en Granma fueron duros los juegos, pero bueno, ese equipo tenía mucha confianza. Hacía 2 años que en la selectiva, la base de ese equipo había ganado con Sergio Bobby en el año 90, la selectiva. Y
sí,
entonces
sí.
ese equipo ya estaba maduro.
Claro,
que años
claro.
anteriores perdía y siempre llegaba a la final y perdía y siempre... Y le hacía falta un título, ¿sabes? Y ese año la confianza fue muy grande, porque con sí. Granma, y Granma tenía un gran equipo también, los Bejerano, Barrabí.
Bueno, fue un año grande para Barrabí, que en paz descanse el receptor. Los
sí.
hermanos Bejerano, Pablo Santiago, que era el más joven, y Víctor Bejerano, que
sí.
tenía tremendo...
Y Víctor, sí, no, ajá. ese era completo.
Estaban Ibrahim Fuentes, Felipe Benavides, Silvino González... Pedro
Benavides,
Mora, que era un camarero buenísimo, Carlos Pérez,
sí.
o sea que lo que tenía un trabuco
sí.
era este equipo, Misael López, Pedro Palma, Alfredo Fonseca, Abigail Escalona,
sí.
fue una gran victoria contra el equipo de Granma, ustedes
no, y ese equipo estaba muy inspirado,
Sí, y contra Nequeneros, sí. 4-1.
Sí, nosotros ganamos 3, me acuerdo que ganamos 3 seguidos, y después perdimos 1 y nosotros ni cogimos lucha. Todo el mundo, mañana ganamos, y así mismo fue.
Ganaron finalmente la serie contra el equipo matancero de Nequeneros para
sí,
en tu primera en temporada en el Honor y Chacón.
En el estadio de ellos.
ahí en Matanzas, sí.
En Victoria Girón.
Victoria de Girón. Bueno, se nos fue prácticamente la primera parte de este programa Deporte con los Grandes. En la segunda parte estaremos abordando el tema de tus siguientes años en la pelota cubana, tu gran labor. Te tocó lanzar sí, al lado de conociste bien a René Rocha, que fue el pionero del béisbol cubano cuando sí, en 1991 se quedó aquí en Miami, y te tocó, sí, coincidiste con el Duque Hernández, con Lázaro Vargas, lo conversé recientemente con él y con otras glorias del béisbol.
Muchas cubano, glorias.
Y en la segunda parte también vamos a abordar el tema de tu presencia en una Copa de las Américas con Brasil como lanzador, y después en 2013 con Brasil también, señores, que ese año Brasil dio la gran sorpresa con Barry Larkin de manager en la serie clasificatoria en Panamá, derrotando a Panamá. Muchas gracias, Ernesto Norris. Estaremos contigo de nuevo en la segunda parte de aquí en Deportes con los Grandes. Como siempre, sí, nuestra productora Vertica Arrabal, ahí al lado de Efraín García. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Hemos conversado en esta primera parte con el ex pitcher cubano Ernesto Norris, residiendo actualmente en Londrina, en Brasil. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Correo electrónico, un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por los que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.